Tenemos en este momento al senador Eduardo Brenta en línea para que nos ayude a este análisis o nos haga una puesta a punto de qué fue lo que se dijo ayer. ¿Cómo le va, Brenta?
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, había unos comentarios que trascendieron de lo que fue el análisis de ayer, incluso dichos por el propio senador Andrés Ojeda, que recordaba tweets en los que el Frente Amplio era muy duro con Carolina H., con todo el escándalo del pasaporte y la mentira en el Parlamento. Y en especial había un tuit suyo que Ojeda sacó de la caja, ¿no? Uno que hablaba de que había mentido por omisión Carolina H. ¿Cuál es el argumento para hoy sostener esa nominación?
Bueno, primero, el tuit refería fundamentalmente a la no presentación de la declaración jurada de el esposo de la viceministra entonces, que era una situación muy similar, en mi opinión, a la que sucedía con el ex senador Sartori, ¿no? Donde, como la ley lo establece, más allá de la existencia de separación de bienes, los legisladores y los cargos de políticos de confianza tienen que presentar la declaración jurada propia y sus cónyuges. La ex vicecanciller, la doctora H., no había presentado la declaración jurada de su cónyuge, por lo cual yo fui muy crítico, porque fui también en su momento con el ex senador Sartori, y
así compareció. ¿Pero mentí por omisión? ¿Qué tiene que ver con la presentación de la declaración jurada de su marido?
¿Perdón?
Mentir por omisión, que es lo que usted puso en el tuit. ¿Qué tiene que ver con la declaración jurada o no presentada de su marido?
No, son dos situaciones diferentes. Por eso, si me permite, le explico.
Sí, cómo no.
La primera tiene que ver tiene que ver con la declaración jurada.
Sí.
La situación que se produjo cuando la comparecencia de la doctora H. en la comisión a presentar su plan de trabajo para la Embajada de Portugal, ella me solicitó una reunión en ese momento en la cual me puso en conocimiento de la entrega de la declaración jurada de su cónyuge con una serie de recursos que ella había planteado y él había planteado durante todo este periodo, lo cual, en mi opinión, completaba los reclamos que realizaba precisamente en el tuit que leyó el senador Ojeda. Lo segundo era la investigación administrativa, creo que es lo que a usted le interesa, que está sucediendo en el marco de lo que dispuso la Cancillería, ¿verdad? Y el primer dato que se confirma es que la declaración de la doctora H. en relación a lo que sucedió con el famoso elemento, el famoso documento destruido en la Cancillería, comienza a confirmar, por lo menos en parte, lo que la doctora H. declaró en Fiscalía. Y es que, a diferencia de lo que el expresidente Lacalle Pou manifestó, de que el documento era un documento suelto, en realidad era un documento...
Sí, pero en realidad eso ya excede a Carolina H. Una cosa es lo que se haya podido demostrar.
Carolina H.
en el Parlamento también mintió por omisión, ¿o no?
Sí, claramente.
Y bueno, y entonces le parece que está bien nombrar la embajadora de Portugal o de donde fuera.
Me parece que el reconocimiento por parte de la doctora H. del error cometido en ese sentido y su declaración en Fiscalía reconociendo el error ese, no solo ese, ¿no? Sino también haber aceptado una reunión con el doctor Balbi,
sí,
en ese momento era el abogado Sebastián Marcet, claramente fueron dos errores. Lo que sucede aquí es que hay una aclaración por parte de la doctora H., en la cual, ante el fiscal, ella aclara esta situación, explica su actitud en ese sentido, y al mismo tiempo explica, de alguna manera explica lo que el senador Bordaberry, a través de una editorial en el diario El País, explicó con mucha claridad en aquel momento, ¿no?
Él la había apoyado en su momento, es verdad.
Si usted escuchó al senador Bordaberry,
sí, claro,
el día de ayer, y si leyó el artículo del editorial que publicó en el diario El País, que tuvo la amabilidad de acercarme el día de ayer durante el debate, va a comprender en profundidad el rol que tuvo la doctora H. en aquel momento en el marco de una situación muy compleja, como fue el otorgamiento en forma express de un pasaporte a un narcotraficante de la importancia de Sebastián Marcet.
Sí, sí.
Por eso digo,
que
profundizar un poquito para entender
lo
que sucedió, ¿no?
Bueno, profundizar, yo estoy muy al tanto, es una cuestión de perspectivas, ¿no? Entonces,
bueno, perfecto,
sé que hay gente que entiende lo que usted está planteando y que para otros esto es una cuestión, una forceps, ¿no? De buscarle la vuelta para ver cómo se puede justificar esta denominación. Por eso le estaba preguntando cuál era su postura.
Mi postura es que la aclaración que yo recibí de parte de la doctora H respecto a la declaración jurada, que fue mi principal cuestionamiento, fue aclarada con la documentación correspondiente frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública, situación que confirmé con los miembros de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Por lo tanto, ese argumento quedó corregido, digamos, en la medida que ella aceptó presentar la declaración.
¿Se entiende clarito cuál es su argumentación?
Le estoy explicando justamente cuáles son mis argumentos.
Perfecto.
El segundo argumento es que en la declaración jurada, en la declaración en fiscalía,
ella pide disculpas.
Y en la investigación administrativa que realiza la Cancillería, se confirma que la declaración que hizo la doctora H públicamente, donde ella dio sus explicaciones respecto a que el documento que destruyó el asesor presidencial, la FLUF, en aquel momento era parte de un expediente, el doctor Lacalle Pou dijo que no, pero la investigación administrativa, que usted habrá leído, confirma efectivamente que era parte de ese expediente, que el documento fue destruido, que luego fue incorporado.
Sí, sí, pero
porque la doctora H exigió, senador, que se incorporara.
Sí, entiendo. O sea, creo que
bueno,
su argumentación
es una diferencia, ¿no?
Bueno, pero una cosa es lo que Carolina H haya logrado en cuanto a develar toda una cuesta bastante maquinea que hubo en torno al tema del pasaporte de Marcet, y otra cosa es la conducta propia de Carolina H, que ha sido muy cuestionada. Bueno, defendida por Bordaberry, el único, después el Partido Colorado la cuestionó muchísimo. Por eso quería saber, bueno, usted por dónde se alineaba.
Bueno, yo creo que la pregunta, en mi opinión, el Frente Amplio va a acompañar, si esa es la pregunta, el Frente Amplio va a acompañar la veña de Carolina H.
Sí, obvio.
Y la segunda pregunta debería ser dirigida al secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, porque en realidad el senador con más peso y más votos en el Partido Colorado ha hecho una defensa cerrada de la actitud de la doctora H y no así el Partido Colorado. Es un problema del Partido Colorado.
¿Del que el Frente Amplio aprovecha o no?
El Frente Amplio no aprovecha nada. Entiende que la doctora H reúne las condiciones para ocupar una embajada en Portugal.
Bien. Punto. ¿Había poco candidato? ¿Había poco candidato en el Frente Amplio como para que pudiera reunir las
¿Y por qué los candidatos tienen que ser del Frente Amplio?
No, no, por al saber, contrario. Porque a veces puede quedar herido alguno, ¿no? Que tenga capacidad de quedar en el camino.
Bueno, será problema el que quede herido. Acá lo que importa es que hemos designado en el día de ayer también, y parece que no ha generado ningún impacto, que la ex vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, representa a Uruguay entre la UNESCO. Y esto fue votado por unanimidad en el día de ayer, salvo por algunos legisladores del Partido Nacional que se retiraron de sala, como la doctora Bianchi, por ejemplo, o el senador Botana, que nos acompañó. Para nosotros es un orgullo que una persona de larga trayectoria parlamentaria, con compromisos muy, muy importantes en materia de género y demás, y con un nivel cultural que la acredita para el cargo, más allá del partido que integre, ocupe un lugar en representación del país, nada menos, de la UNESCO.
Perfecto. ¿Y cuáles serían los atributos de Carolina H para un nombramiento de embajadora?
En realidad Carolina H tiene una larga experiencia que hizo que el doctor Lacalle Pou designara vicecanciller, nada menos, ¿no? Una larga experiencia en materia de relaciones internacionales. Basta leer su currículum, ¿no?
Muy bien. Creo que quedaron muy claras, por lo menos este tema, cuál es su postura. Después había otro temita. Se lo dejo con Amaral.
Eduardo Bicho Amaral acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. No, el otro tema que generó ayer polémica en el Senado fue la votación de los ingresos a las intendencias, que viene con una novedad.
Exacto.
Que es el cambio con relación al proyecto, al texto aprobado en la Cámara de Diputados, donde ahora se habilita un cupo ahí de 4% que puede ser para ingreso de personal de forma discrecional. ¿Por qué ese cambio en el texto, Eduardo?
Bueno, en primera instancia, el texto aprobado, diferente al texto que vino de la Cámara de Diputados. Sí. Esto obedeció a un intercambio que se produjo entre la Comisión de Constitución y Código, que yo en particular no integro, pero he seguido este tema durante largos años, porque recordemos que el Frente Amplio viene planteando desde el año 2008 el tema del ingreso a las intendencias sin lograr los apoyos correspondientes. Luego, en la legislatura pasada, el senador, el fallecido senador Peña, sí, logró sumar los votos del Frente Amplio, los del Partido Colorado y los del Cabildo Abierto, que llegando a 20 votos, cuando en realidad esto necesita 21, no logramos ningún voto del Partido Nacional, por lo cual naufragó el planteo que en aquel momento hacía el senador Peña. En este periodo, para lograr las mayorías necesarias, hubo un diálogo con el Congreso de Intendentes, que hoy está institucionalizado, ¿no? Es parte de la institucionalidad del Uruguay, sí, y el Congreso de Intendentes planteó la necesidad de que hubiera un porcentaje de personas que ingresaran en forma de asesores directos a los intendentes y que cesaran con ellos, o sea, que se fueran con ellos. Este mecanismo creo que facilita la gestión. Estamos pasando de cero ingreso por concurso a 96% de ingreso por concurso. Creo que esto es un cambio muy importante. Hubo un planteo del Partido Colorado de llegar a cero. Nos pareció, sí, que esto de alguna manera no facilitaba el acuerdo.
No salía, no se alcanzaban las mayorías si no se...
No, probablemente se alcanzaran probablemente las mayorías, pero se rompía el acuerdo que se venía trabajando por parte de los compañeros integrantes de la Comisión de Constitución y Código con los intendentes. Esto nos pareció relevante porque entre ellos estaban los cuatro intendentes, nada menos que Montevideo, Canelones, Lavalleja y Río Negro, que son los cuatro intendentes del Frente Amplio, que habían planteado también esta necesidad, por lo cual la bancada entendió que este proyecto, que sumaba además la cantidad de votos largamente, ¿no?, la cantidad de votos necesarios, era un paso muy, muy grande adelante, en la medida que, como digo, ¿no?, pasábamos de intendencias que tenían, por ejemplo, la de Artigas, 100% de ingresos directos, sí, ¿no?, que ahora van a tener apenas ese 4% de los cargos presupuestales, ¿no? ¿No? Ahora, tampoco de la cantidad de funcionarios, ¿verdad?
Ahora, un señalamiento que hacía ayer Bordaberry es que, por ejemplo, en Montevideo, ese 4% significa, habría que afinar un poco los números, pero debe andar por ahí, significan 300 personas. Y 300 personas en cargo de...
Sí, sí, sí.
Y 300 personas en cargos de confianza, parece un equipo de confianza muy grande. En Canelones 100, en Maldonado 90, es como mucho, porque tener un equipo de cargos de confianza, bueno... O más allá de las designaciones de directores y todo, tener 300 personas es un batallón de gente, ¿no?
Bueno, hay 40.000 funcionarios en este momento a nivel de los gobiernos departamentales,
un montón,
de los cuales, exceptuando Montevideo, Canelones y alguna otra intendencia, todos los demás son ingresos directos.
Sí, sí, la realidad es malísima, eso, por eso están votando esta ley.
Hay demasiados funcionarios.
Y el avance es muy grande, ¿no?
Sí, claro.
Porque si pasamos de 30.000 a 700 funcionarios, que es aproximadamente los funcionarios que estimamos podrían ingresar e irse, porque este es un elemento muy importante, porque en realidad en muchas intendencias los cargos políticos de particular confianza, cuando termina el periodo, se los incorpora como funcionarios presupuestados.
Ah,
esto queda estrictamente prohibido.
Entonces no es que, ¿no?, se sigue sumando y sumando y sumando.
No.
Bien,
entran y se van con el intendente.
Bien.
Yo creo que los intendentes necesitan asesores. Y vale la pena aclarar que ayer el senador Bordaberry cometió un error refiriéndose a la cantidad de funcionarios, porque hay que medir la cantidad de funcionarios por habitante, ¿no? Nosotros tenemos intendencias que tienen un funcionario cada 3.000 habitantes, otros cada 2.000, otros cada 5.000. Montevideo tiene un funcionario cada 30.000 habitantes. Esto es un hecho relevante también cuando se considera la situación de la intendencia.
Sí, no, hay intendencias que claramente...
Que sea proporcional, obviamente.
Hay intendencias en que se les ha ido la moto y se las ha criticado fuertemente.
Sí, sí, y donde además hay una demanda muy importante por razones de la situación laboral que el país aún tiene, donde si bien los niveles de desempleo no son no se han disparado, hay empleos de muy baja calidad, que yo creo que es el gran esfuerzo que el gobierno del Frente Amplio tiene que hacer de recuperar empleos de calidad con niveles de salariales adecuados. No olvidemos que venimos de 5 años de pérdida de salario real, por lo cual hay una demanda de trabajo muy importante, ¿no?
Bien. Senador Brenta, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
Ha sido un gusto como siempre.
Muchas
muy amable.
Gracias. Chau, chau.
Que pasen bien. Chau, chau.
Bueno, mucho para seguir compartiendo en el correr de esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa y ya retomamos.
Dale, vamos.
Ya venimos.